del proceso electoral, que unos ya saben que es una farsa y por eso no lo examinan, mientras otros le atribuyen valores propios de las democracias occidentales en una abierta maniobra de encubrimiento político. Porque en realidad las elecciones que llevaron al poder a Miguel Díaz-Canel no marcan un antes y un después en la dictadura cubana.
Dejan desnudo, ¿no?, lo que es el sistema electoral de Cuba, que es un sistema electoral restrictivo, un sistema electoral de elecciones fabricadas, de resultados fabricados, en donde se sabe de antemano quién va a ser el elegido, porque en definitiva es un núcleo muy pequeño el que toma esas decisiones.
Dice el investigador que la credibilidad del libro se debe en buena medida a los testimonios recogidos dentro de Cuba.
Por lo tanto, tiene una base documental muy interesante, muchos testimonios que dan cuenta de ese catálogo de abusos institucionales que representa el sistema electoral de Cuba.
En un mensaje de Twitter, el politólogo argentino recordó que su libro está prohibido en Cuba. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Y en medio de una crisis política, económica y social sin precedentes, los venezolanos se debaten entre participar o no en las venideras elecciones municipales. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
El próximo 9 de diciembre los venezolanos acudirán a otra jornada electoral para escoger a 4.900 concejales. En este marco, el ministro de la Defensa de la Nación, Vladimir Padrino, anunció el despliegue del denominado Plan República, dispuesto para los comicios.
El Comando Estratégico Operacional ha tomado, bueno, todas las medidas en coordinación, como siempre se hace, con el Consejo Nacional Electoral, para trazar nuestra hoja de ruta, repito, y bueno, cumplir con todos los requerimientos del Consejo Nacional Electoral.
Sin embargo, un sector de la oposición venezolana se niega a participar en el venidero proceso electoral por considerar que no están dadas las condiciones necesarias.
Que se inscriban los que se están inscribiendo y que asuman su responsabilidad con el pueblo, porque es un proceso electoral hírrito. Lo está convocando una Asamblea Nacional Inconstitucional y donde tenemos un Consejo Nacional Electoral que ni siquiera ha depurado el registro electoral permanente.
Otros, como el candidato a la reelección, Víctor Pérez, defiende la participación a pesar de la actual coyuntura.
Hay muchas personas que de una u otra manera asumen posiciones radicales y es importante que ellos sepan que aquí no se trata de un curul, aquí se trata de defender la casa y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy.
En las calles de la capital venezolana, las opiniones sobre la participación son divididas.
Todo es lo mismo. Si se fuera a ver las elecciones, un cambio en votar, bueno, yo participo, pero de verdad que es mejor quedarse en casa.
Si estamos en un periodo de democracia, tenemos que seguir con eso, electoralmente. Si un candidato no cumple su función, se le hace su revocatorio, electoralmente.
La directiva del Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció que 3 ONG internacionales participarán como observadores en el proceso para el que más de 20 millones de votantes están convocados. Álvaro Algarra, Caracas.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Delfín Coca y Ariane González.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Un abrazote, ¿qué digo yo? Enorme, enorme, un placer extraordinario. Caramba, este bendito milagro de la comunicación, que ustedes me hagan favor de estar ahí acompañándome. Voy a hacer algo. Eso es tocar madera, porque tengo fortuna de estar. Y estoy muy contento esta semana porque he recibido muchísimos mensajes, fundamentalmente de Cuba. Tengo un correo, lo voy a dar ahora mismo. enfamiliamartí@gmail.com. Reitero, enfamiliamartí@gmail.com. Este programa sale al aire los sábados y los domingos de 10 a 11 de la mañana. Y tengo también un código postal. A mí me encantaría que me enviaran cartas. El código postal es 521868 Miami 33152. Para oír este show lo pueden hacer a través de martinoticias.com. Y para mi gente de Cuba, caramba, para los cubanos que están allá en la isla, pueden oír el programa a través de la 1180 AM. Onda media. En realidad, tengo una invitada hoy aquí en el programa para alquilar balcones. Hoy una mujer, yo diría una mujer llena todo, así. Y qué más felicidad para un artista que esté sencillamente lleno. Es un poquito después. Ahora comentarles que ayer, día viernes, yo me reuní con un grupo de afectos, con un grupo de amigos. Y un señor que estaba allí de entre, yo calculo, 30 o 40 años, puede tener. Y estábamos hablando de mis canciones y de las que había compuesto. Hablamos del tema del amor, hablamos del tema del desamor. Y nos comentaba a todos que él tenía que estaba atravesando por una situación amorosa. Después hicimos un aparte, él y yo. Y casi yo me convertí en un fardo desahogador, por decirlo de alguna forma, de este señor que prácticamente yo acababa de conocer. Y él me refería lo que prácticamente acababa, que acababa de conocer a una mujer y que pretendía que su anhelada conquista o su posible conquista fuera como quería él que se comportara y que la quería tanto que igualmente quería hacerla a su imagen y semejanza. Y yo pienso que eso es un craso error. Aunque dijo Amado Nervo que si no te quieren como tú quieres que te quieran, ¿qué importa que te quieran? Pero este hombre creía, a mi parecer, que a él solo le sucedían estas cosas. Incluso me dijo, ¿no te parece que, Alfredo, que pudieras escribir algo relacionado con lo que me pasa? Y yo le contesté, mira, amigo mío, ¿qué cosa no puedo haber escrito ya? Porque la vida en realidad me ha premiado con muchísimas ternuras, con aceptaciones, pero en los amores he recibido una cantidad de calabaza que para qué le cuento. Y siempre en mi cabecera, la frase enorme de la Madre Teresa de Calcuta, ama hasta que te duela. Porque si te duele, entonces es buena señal. Eché mano a algo que escribí hace años y hoy mismo, hoy día sábado, se lo estoy enviando al nuevo amigo conocido. ¿Y saben qué? Que él le ponga la música de la vida. Si yo fuera usted, abriría de una vez la ventana para escuchar Sin Ti, para que en la madrugada fueran tres panchos en uno y yo fuera su Güero Gil. Si yo fuera usted, entornaría los ojos y pronunciara los labios como Marilyn a Kennedy, como la Viti a Toñasi, como la Hayward a Wells. Y además, me concedería el milagro travieso de un beso. Si yo fuera usted, iría tras de mí, como Valentina en busca del cosmos, o como la emprendió Matías, aquel que no fue un Pérez cualquiera, en su globo soñador. Si yo fuera usted, vendría como Gardel a estos mis Buenos Aires, a mis vientos que soplan calenturas y que reniegan penas y olvidos. Si yo fuera usted, me olvidaría de la arrogancia de los dos Porfirios, el de Macorís y el de Juárez, de los calderonescos sueños, pero no pasaría de esta extrema obsesión compulsiva de amar mientras viva. Si yo fuera usted, la carne me la encendiera, me trastornaba en la cama y de tanto hacer locuras que la pena nos matara la siguiente mañana. Si yo fuera usted, me desnudaba en La Habana, en cualquier calle de Atlanta o en el Paseo de Montejo, para mostrar con qué cuenta, para que la hiciera mía, para exhibir lo que es suyo y solo a mí me daría. Si yo fuera usted, sería mi Caroline Lamp, mi niña de Guatemala, mi paz y toda mi guerra, mi Neruda marinero, mi tórtola libre y presa del Jacinto de mi tierra. Si yo fuera usted, como Usain correría para que no me perdieras, como Messi me marcara, como Rodín esculpiera, o como Twain me escribiera. Si yo fuera usted, fuera Verne, Virgilio, Dumas o Cervantes, para contarme los cuentos como ese, que fui el primero, porque yo quiero engañarme y me da la gana creerlo. Si yo fuera usted, es eso lo que yo haría. Pero en usted solo usted manda, y en usted no sé quién soy, porque no he sabido nunca si soy presente o adiós, porque quisiera saber si soy sí o si soy no. Pero creo que jamás sabré lo que usted haría, porque no sé si usted es mía y porque usted no soy yo.
Mis quebrantos, usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre, aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mi pena, ni con mi sentimiento, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, por vencer el miedo de besarla a usted. Llevo aquí en mi sangre, aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mi pena, ni con mi sentimiento, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla. Oh.
Qué decir, eso fueron los Panchos. Sí, el trío Los Panchos. este trío musical romántico mexicano, de fama, bueno, ¿qué digo? De fama internacional. Los Panchos se formaron allá en la década de 1940. Y los bolerazos de los Panchos, bueno, sencillamente para cortar venas. Y la presentación de los Panchos, la primera presentación de los Panchos fue en la ciudad de Nueva York. Alfredo Gil, caramba, el Güero Gil, Jesús Navarro y Herminio Avilés. Herminio Avilés, puertorriqueño. Y poco tiempo antes de morir, el último de los Panchos históricos, dijo algo así como: cancionero soy, señores, y mi vida sin destino la deslizo en el camino. Le canto al sol, a la luna, al amor afortunado y a la ilusión sin fortuna. Como cantar es mi sino, cantaré por el camino hasta que la voz me dé. Y al final, cuando yo muera, una canción de mi tierra, como plegaria diré. Siempre, siempre la tierra en uno. De tal manera hoy en familia, esta mujer que sigue añorando su tierra como si la hubiera vivido por muchísimos años, y está representada por alguien que, como decía al principio, le ha dado por llenar hasta la bandera cuantos espectáculos protagoniza. Llenar es sinónimo de triunfo, de comunicación, de arropamiento, de reciprocidad. De tal manera llena hoy igualmente este programa de espiritualidad, de vibra, de buena persona, de sonrisa grande y de gente chévere. Marlene, no lo dudes, tú estás en tu casa.
Uy, muchísimas gracias. Estoy muy orgullosa de ser del pueblo de Perico Matanzas. Soy una guajirita que todavía en cada concierto exijo que no se me diga Marlene. Una vez me pusieron Señora Tormenta, le dije no, Jesús, de Perico Matanzas. Entonces Facebook, que es la página que todo el mundo va a opinar y hacer cosas de promoción, uh-huh, se equivoca. Y tenía varias páginas yo de 5.000, 5.000, 5.000. Y en vez de poner Marlene García, mi nombre termina en M, Marlene, se equivoca y pone Marlene, dos veces, el mismo nombre, mi nombre. Y entonces yo traté de cambiarlo a que no fuese así. Y me dijeron, bueno, pierdes todos tus admiradores. Tendría que comenzar en cero de nuevo, lo que me costó tanto tiempo. Dije, bueno, me quedo en Marlene. Lo que sí exijo, que en cada concierto que tú me presentes, Jesús, digas que soy de Perico Matanzas. Fue mi promesa genuina antes de irme de mi tierra. Y aquí en cada escenario que me presento, siempre, número uno, doy gracias a Dios y se lo dedico siempre a Dios, al Altísimo. Y después, digo, soy de Perico Matanzas.
Perico, caramba, un pueblo con una vida tremenda. Perico está al sureste de otra ciudad también muy agradecida, que se llama Colón, y por ahí también está el límite de Cárdenas, Tinguaro, de Martí, de Jagüey Grande, de Jovellano.
Martí, esa zona es una Varadero.
Sí, claro, claro.
Santa Marta.
Amor mío, ahorita hablaste de Jesús, ya estuviste hablando de Jesús Rafael, tu compañero en la vida, sí. Tu compañero, van de la mano.
Tengo dos Jesús, el del cielo y el de la tierra, sí, soy afortunada.
Sí, es cierto, es cierto. Y bueno, yo voy a tener a Jesús Rafael porque quiero hablar de muchísimas cosas, de todos los temas que has compuesto que son muy exitosos, quiero hablar de teatro con él. Así que en el mes de diciembre va a estar tu compañero aquí, Jesús Rafael. Dime, amor, háblame de tu niñez, de chiquitica, en ese pueblo de Perico, de lo que tú te acuerdas.
Yo era muy revoltosa. Entonces, en mi casa, toda mi familia, y nadie hizo lo que hice yo y sigo haciendo. Mi mamá nace con una familia que mi mamá era costurera. Mi padre, una gran modista, fue mi mamá, mi pueblo. Todo el mundo la perseguía por sus grandes talentos. Mi padre, un tremendo electricista del Central España Azucarero, Roberto García, mi madre Dalia Hernández. Éramos hacendados de fincas, aquí fuimos millonarios, allá no éramos nadie.
Yeah.
Éramos uno más, una partícula de arena en la playa del Señor. Y yo de chiquitita era la única en la iglesia. Mi pueblo era Dina Sosa y yo. Cosa curiosa, las dos siempre en la iglesia, tomé mi primera comunión, mi familia me decía no lo hagas, te van a matar, pero yo seguía. En aquella época era muy difícil. Entonces me di cuenta que cantando, comencé a los 4 años, yo unía a las personas, no había divisionismo de ningún tipo.
Entonces mi cuadra colindaba con el cementerio. Y cuando los músicos de los viejos del pueblo moría, o sea, le iban cantando, o sea, tocando su canción favorita y alguien la cantaba. Entonces esa banda va a ser mía. Yo voy a cantar.
¿Así pensaba?
Sí. Yo voy a distraer este pueblo que está tan aburrido, porque todas las noches iba la luz, entonces no había nada que hacer. Y yo desde los 4 años comencé a distraer a mi pueblo. Mi casa siempre estaba llena de personas. Yo iba al cementerio durante el día, porque vivía muy cerca, y todas las velas que se iban derritiendo, las colocaba de nuevo, ponía una mechita, y llenaba todo de luces en mi casa, así como un estilo Dancing Light.
Pero muy espiritual.
Sí, pero todo el mundo estaba siempre al lado mío. Esos músicos que yo dije una vez a los 4 años que iban a ser mis músicos, fueron mis músicos. Uh-huh. Dios mediante a los 11 años. Pero era tanto lo que yo insistía, tanto, que a los 4 años, de 4 a 5, estuve ensayando un año, me hicieron una bandita musical para que yo abandonara mis sueños. Pero no los abandoné. Y esa bandita comenzó conmigo a tocar y a ganar festivales y a ganar más y más y más. Y entonces me llenaba de amor. En la escuela no tenía todo ese amor, pero cuando salía de mi escuela, todo el pueblo me protegía, todos me amaban.
¡Qué bonito!
Y logré, como decía Roberto Carlos, 1 millón de amigos. También tuve mis enemigos, pero no eran tan poquitos porque pesaba más la balanza de los buenos.
Sí, había más gente claridad muy buena. Que oscuridad.
Eso, muy importante. Yo conocí la luz a los 7 años, como tuve un accidente muy grande, porque quería ser siempre 100, y eso es imposible. Entonces yo tenía un año de adelanto en el colegio, y siempre tenía 199, cuando cogí un 99 me daba una roña. Uh-huh. Me fui a estudiar al Gorta, con una amiguita mía que era muy inteligente, muy brillante.
¿Me has dicho el Gorta?
Sí.
¿Qué cosa es?
La curva del Gorta. Ajá. Ahí fue donde casi me muero, y conocí la luz. Yeah. Tal vez por la edad yo no vi cosas, me atrajo mucho, me quería ir, pero vi como flores en dimensiones diferentes, fuera de foco, colores pasteles todo, y una fuerza inmensa de la luz, y le pedí con todo mi amor que me dejara regresar, porque es mi padre que me está dando golpes en el pecho, y entonces en Cárdenas me tenían, dijeron, esta niña está reventada por dentro, no va a sobrevivir. Pero yo lo escuché de arriba. Pero mi papá gritaba tanto porque era caballero de la luz, yeah. Orfelo. Yeah, sí. Y decía, Dios mío, no me la lleves, no estoy todavía preparado. Y yo dije, sí, señor, si tú me dejas regresar, yo no haré daño ni con el pensamiento. Oh, y volví. Y como yo conocí esa fuerza tan inmensa de la luz, no admito oscuridad. Yo solo, hasta en la oscuridad más grande de mi vida, siempre yo veo luz, paz, y puede estar la tormenta agitándome al lado, que yo estoy en la paz, yo estoy en la luz, siempre.
Eso se traduce en un optimismo extraordinario, en una fe. ¿Para
qué? Muy positiva, porque si no soy positiva, uh-huh, tienes que escoger o ser negativo o positivo. Y yo escogí estar en el lado que es bueno, que sí, te diviertes.
Que eso es sinónimo de más, porque negativo es menos, hasta en las pilas. Hasta olvídate, en las baterías.
Sí, sí, sí.
Más es positivo.
Sí, eso sí, mi pueblo estaba bien aburrido, pero conmigo había que mandarme a callar. Hice también teatro a los 5 años.
Ya.
De un girasol, nadie quería hacer nada. Y yo quería hacer cosas y abrir el círculo social. Y empecé a batallar y a batallar hasta que fui haciéndome de un ejército. Y ya todo el mundo estaba feliz porque era un aburrimiento.
¿Tienes conciencia tú que en Perico te recuerdan?
Mucho. De hecho, casi toda mi familia está acá. Tengo familia allá que me adora y los adoro. Tengo damas de blanco, tengo gente que están con el gobierno. O sea, todos son mi familia. Yo no se habla de política. Nos adoramos tanto, tanto, tanto que todos mis primos terceros son mis hermanos. Son mis hermanos. Uh-huh. Éramos muy requete unidos y nunca nos dividió ni un sistema ni una religión. Toda mi familia están o testigos de Jehová, católico, cristiano, pero nadie habla de eso y se adoran. Y aún estando allá algunos, otros acá, el amor es tan grande que gana la familia.
La respuesta a la pregunta que viene a continuación, yo me la imagino porque eres una mujer con una espiritualidad tremenda. Y me vas a decir, no, están vivos. Pero físicamente, ¿está mamá y papá contigo?
Mi papá me lo está robando el Alzheimer. pero no va a poder. Y mi mamá está anciana, nunca los voy a dejar. Viven bajo mi techo. Me tocó. Tengo dos hijos autistas, los dos son autistas.
El mundo del silencio.
Sí, en el bueno, la niña es el Asperger que habla un poquito más. Pero en mi casa creé puertas, pasadizos para protegerlos a cada uno cuando hay crisis. Hice un psiquiátrico espectacular donde los televisores plasma tienen acrílico. Me volví carpintera y creé un psiquiátrico espectacular en mi casa y protección para los ancianos. Entonces, están todos conmigo. Hasta que yo viva, y voy a hacer un testamento, no se vota ni al gato ni al perro, a nadie. A Jesús menos. Le ponemos una casita.
A Jesús lo protege el otro Jesús.
El otro. Yo le digo que va a ser bodyguard para que cuide el patio.
Yo quiero...
Y no entren intrusos.
Yo quiero un segundo para distender. Y no es que las lágrimas, al contrario. Alguien dijo, me parece que fue Chaplin, que los artistas... lloran bajo la lluvia para que nadie se dé cuenta que están llorando, pero qué bonitas las lágrimas, es dable
que
el ser humano llore.
Me pasó algo hace poquito, yo estaba salía del social y me estaban diciendo, tu hijo algún día podrá contestar teléfonos, y mi hijo no es un robot, tiene ya a cumplir 18 años y mide 6'2", es un bello, y yo iba llorando bajo la lluvia y le dije a Jesús, recógeme porque no puedo, tengo que caminar bajo la lluvia porque la lluvia me da como sensación de que estoy viva, pero lloré con todos los papeles, abrazaba los papeles y me pasaron cosas desagradables, y una anciana que estaba al lado con un grupo de ancianos me vio llorando, yo me senté ahí y le dije, no sé dónde estoy con muchos ancianos, es un lugar de ancianos, recógeme aquí Jesús. Se le baja la ventanilla y llegó a escucharlo. La anciana me dice, no llores, sé feliz. Hay una muchacha que está haciendo una comedia maravillosa en la 8 del Southwest, que esa señora es todo felicidad. Ella no llora, ella da alegría. Yo estoy aquí, viva gracias a ella. Dígale, ¿quién es? Dice, Marlene. Y era yo. Vete a verla al teatro, te cambia tu vida, ella te la cambia.
¿Te pasó como Garrick?
Me pasó.
Ya, esto... Bueno, nada, yo quiero fundamentalmente que la gente que está en Cuba, especialmente a los que están en Perico, sepan que soy muy afortunado hoy en este programa, que no por gusto se llama En Familia. Hemos hablado todo este tiempo prácticamente de familia. Marlene ha hablado de sus hijos, de su compañero en la vida, de sus padres, en fin. Y yo quiero radiar en este momento a Marlene. Y qué bien que viene este tema, porque tú no eres tan solo una mujer de carne y hueso. Yo coincido con Agustín Lara. Y aunque sea redundancia, tú eres una mujer divina. Venga la música. Gracias.
Yo soy como me ves, paloma en libertad, que le roba la vida momentos nada más. Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar, no vivo con prejuicios ni temor a los demás. Soy así como soy, con mi forma de actuar. Soy feliz como estoy y no voy a cambiar. Y yo soy una mujer de carne y hueso. Yo soy una mujer que se enamora oyendo una canción, algún poema de amor, soñando en el silencio de su alcoba. Y yo soy una mujer apasionada que ríe y que también a veces llora. No sé si soy mejor
amaré con todas mis virtudes y defectos, ya lo sé. Amo mi soledad, no le temo al reloj. Me siento realizada y feliz tal como soy. Soy así como soy, con mi forma de actuar. Soy feliz como estoy y no voy a cambiar. Yo soy una mujer de carne y hueso. Yo soy una mujer que se enamora oyendo una canción.
Tan pasional la canción como quien la interpreta. Qué canción más linda,
¿verdad?
Más fuerte. Yo voy a aventurarme a preguntarte, aunque esta canción la ha escrito tu compañero, Jesús Rafael, pero me voy a aventurar a preguntarte si tú sabes esto, la historia de esta,
muchacha,
de esta canción, si por dónde viene.
Sí, si la sé. Mm. Y sé quién se la escribieron, eso nunca lo voy a decir. Uh-huh. La gente piensa que fue aquí en Miami. No. Uh-huh. Hace veintitantos años, esa canción cae en mis manos, aquí en el Teatro de Bellas Artes, uh-huh, que trabajábamos juntos, y yo le dije, grábasela a cualquiera de los grandes porque es muy buen tema. Éramos como aquellos super amigos. Seguimos siendo amigos, pero ahora somos pareja. Y él la manda a Maggie Carles, que es la voz de Cuba, una voz preciosa, y Maggie no la quiso grabar, ni Luis Nodal. No le gustó. Entonces yo le dije, Jesús, hazme caso, llévasela en mi voz y verás que la va a grabar. Y se la canto. Pero mete el presupuesto de nosotros, grabar es costosísimo, uh-huh, muy caro. Yo trabajaba en una farmacia, yo era muy pobre, demasiado pobre, pagué mi fee, mi costo en este país, 10 años trabajando en la farmacia, en mi voz va a pegar. Se la entrego en mi voz, cuando Maggie la recibe nuevamente después de 4 meses, y Luis Nodal dice, este tema sí me gusta, el otro no me gustaba. Uh-huh. Y era la misma canción. Claro. De ahí vino Jenny Rivera, la hizo famosa en México, en todos los países del mundo, y la canción se disparó hasta en todos los idiomas. Pero lo único triste es que no le hayan regalías como se merece y debiera, porque las editoras y las casas disqueras se quedan con todo.
Sí, eso es muy complicado.
Lamentablemente.
Es muy complicado.
Sí.
Pero es una canción de, como digo,
mundial.
Yo, de Aquilar Balcones. Es una maravilla.
Y lo que más me gusta es que puede estar un poquitico gorda y no pasa nada. Gordita. Oye, con carnita.
Mira, ahorita dijiste Teatro de Bellas Artes.
Sí.
Bueno, Marlene, actriz y cantante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Más actriz, más cantante o viceversa?
Cantante. Uh-huh. Comencé cantando. Mi mamá dice que tenía un año y ya yo estaba cantando en la cuna, inventando cosas. Mi mamá dice que yo en una mesa me ponía en los solares del pueblo, que me decían, te van a matar, hay gente que no es buena. Y yo decía, son buenos, los que están aburridos. Mi papá me llevaba, yo me subía encima de las mesas y cantaba, y en la iglesia, ¿qué no hacía yo? El pesebre, yo hice una vez de la Virgen María, uh-huh, y tenía que estar tranquilita en el pesebre, y yo me hice como Lion King, que suben el niño hacia el cielo, cogí al niño Jesús y dije, ¡mírenlo, nació el rey! Eso me costó tremendo problema en la iglesia, y en la logia de mi padre. Pipo me dijo, mijita, vas a cantar una canción, pero te portas bien, por favor. Mm. O sea, yo le dije, sí, te juro, Pipo, que me voy a portar bien. Y nunca se me olvidará. Me hicieron 2 motonetas y yo, con mi vestido cortico lindo, y estaba preparada ya todo en mi mente lo que yo iba a hacer.
Y los hermanos de la iglesia, de la logia, todos aburridos. Sí, empecé. En vez de decir un día de paseo, no dije un día de paseo. Una señora rompió con su sombrero. ¡Ay, una farola! Y empecé así a cantar sexy. Y al final, pero dígame, señora, y me levanté el vestido hasta arriba, me enseñé todo.
Dios.
Y así me viré de espalda, tan, tan, tan. Y aquella me costó tremenda pelea con mi papá. Mi papá me levantó en peso, nunca me voy a olvidar. Y todos los hermanos, ¡wow! Y una ovación. Y yo dije, esta es la primera ovación que me dan. Y yo dije, hay que desnudarse. Pero después, no. Porque en la casa me regañan.
Sí, entonces, no es para tanto.
No lo hice nunca. Gracias a Dios no me ha dado por desnudarme, ni por dar besos. Cosa rara, que soy una actriz que no ha besado nada más que una sola persona. ¿Y sabes por qué la besé? Un beso de piquito. Porque lo estaban avasallando. Y le dijeron que él no cantó con Rocío Jurado. Él es un hombre debilucho porque el hombre es homosexual. Y dijeron, qué feo está, tiene los dientes horribles. Y le dije, en el escenario te voy a besar. Y me dijo, ni te atrevas, porque Jesús Rafael no me trae más. Yo quiero estar al lado tuyo toda mi vida. Y cuando terminó de cantar, lo hice también, me subí y le dije, eres un bravo, eres un hombre, eres uno de los grandes. ¡Mua! Y el hombre cae y se me desmaya en el escenario. ¡Un beso tuyo! ¡Wow! Porque yo nunca había dado, yo no doy besos.
Y Jesús tomó represalia, ¿no?
Me regañó y me dijo que me porto muy mal. Y es la única y última vez que lo hago, pero no me gusta que avasallen a nadie con tanto talento y que digan que él no puede, que él no puede llegar a nada.
Por Dios.
Por la edad también o porque sea homosexual. Para mí, todo el mundo vale y es tan grande como el más chiquitito.
Mujer,
o sea,
por supuesto.
En el escenario, si no te iluminan, tú no estás. El que cierra la cortina, el que pone el audio, las luces, todo el mundo es importante.
Dime algo, esto, ¿solamente hiciste arte en Perico y los alrededores o llegaste a ir a la ciudad de La Habana?
Bueno, yo ganaba todos los festivales. Esto no es egocentrismo.
Después que te hemos oído cantar, nadie tiene dudas.
Bueno, yo gané el primer festival de la juventud, los estudiantes, que se llama, era Checoslovaquia, representando a Cuba en Checoslovaquia, y no me dejaron ir porque como no estaba integrada, dijeron, no, ella no puede representar a Cuba en Checoslovaquia, aunque sea ganadora de todos los premios, porque no es ni, nunca ha sido pionera y nunca estuvo integrada.
Ya.
Entonces tuve que estar como un año de encierro porque no me dejaron cantar más, ni pude más a la calle, ni al cine, ni nada más que pude ir a la iglesia y a mi casa.
Bueno,
por un año.
Después de todo eso palo, que la vida no solamente te lo estaba dando a ti, le estaba dando esos palos a tu familia también.
Y es un aprendizaje, ¿eh?
Sí.
Yo les agradezco porque muchas de esas personas que amedran tanto golpes en cosas así, un día estando aquí en la iglesia al lado de mi casa que se llama Santa Bárbara, estaba orando yo y veo a la del comité al lado mío orando. Y yo la miré, dije, wow, y dije, qué bueno que viniste un día. Dice, no, ya yo soy fanática como tú. Digo, no, yo no soy fanática. Yo vengo cuando tengo necesidad espiritual. A mí, la iglesia está dentro de mí. Yo no tengo que ir a una iglesia para creer en Dios. Dios vive dentro de mí.
Y bueno, de Perico a desandar otro sitio. Y tú me contabas de las odiseas, por decirlo de alguna forma, aunque fue una historia enriquecedora al final. En Costa Rica, con tu familia, tu padre, un accidente en una pierna, tú trabajando para mantenerlos, y que hiciste un millón de cosas en Costa Rica. ¿Por qué de Cuba a Costa Rica y no a otro sitio? ¿Por qué fue Costa Rica el sitio elegido?
Porque el Mariel, mi hermana, era muy pobre y era la que estaba recién llegada acá y no era ciudadana ni nada. Entonces tuvo que enviarnos a un segundo país. Y entonces con lo que pudimos, vendimos todo lo que teníamos y le dimos dinero a personas allá que tenían sus hijos de Estados Unidos. Y así hicimos el pasaje para podernos ir. Mi hermana nos reclamó, una prima mía, que prima hermana de mi papá. Y así llegué a Costa Rica y cuando llegué allá, para colmo, la maleta sin ropa, se había roto y no tenía ropa, ni siquiera ropa llegué. No llegué con nada, solo con una cobija y un abrigo a Costa Rica, lloviznando horrible. Y los últimos $200 que tenía mi hermana nos mandó a Costa Rica y nos robaron en Money Order. Se me vi bajo la lluvia de nuevo, con mi mamá y papá llorando, sin casa, sin comida. Y me recuerdo, nunca se me olvidará, que yo dije, pero soy libre. Eso es libre.
Qué bonito.
Y entonces un señor, yo hablaba como costarricense, como tico, no hablaba como yo, era cubano. y yo oraba por un pedazo de pan. Yo quería comer, que mis padres no pasaran hambre. Y me dijo, ¿tienen hambre? Y la abuela, no, no, un poquito de sed, porque ya la sed me mataba. Y él me dijo, cómanse estos dulces, yo soy cubano. Yo sé que vienen del aeropuerto. ¿Qué pasó con tus maletas? Ay, la casa que nos estaba esperando, no, no existía. Era todo mentira, nos engañaron.
Estaba todo en contraposición con el eslogan de Puerto Rico, pura vida. ¿No?
Pura vida. Yo la pasé, ay, Dios mío. Entonces, mi tío, que sí vivía allí en Costa Rica, preso político, dice, bueno, vengan para mi casa porque, imagínate, donde comen cuatro, comen ocho. Y dividíamos la porción de, y fue terrible. Entonces, al fin alquilé un apartamentito a mis padres porque me hice pasar por costarricense. Y como tengo fonética, porque el cantante tiene oído, aprendí a hablar como costarricense. Aunque me asusté muchas veces con cosas que me decían que no entendía nada. El día que me dijeron, quiero un fustán chingo, digo, esto es una mala palabra, ¿qué es eso? Se voy y pregunto, era un enagua de bar para el enagua. Digo, claro, ¿qué es? Es la falda, claro, y la sayuela, sí, lo que va debajo. Y fui aprendiendo y a trabajar como hay que hacerlo. Y trabajaba 14 horas diarias, 12 horas diarias. ¿Qué no hice? De domingo a lunes. Y entonces ganaba solamente el dinero de la renta. No me alcanzaba para comer. Se comenzó a hacer frituritas, papas rellenas, y lo vendía en las pulperías, ¿cómo se llama esto? Empanaditas de guayaba. ¿Hacía qué no hacía? Entonces arreglaba uñas. Y me botan de la tienda porque era menor de edad, se dieron cuenta. Me denunciaron inmigración. Si me cogen, era algo malísimo. Y entonces yo dije, ¿qué hago? Me paro una vidriera llorando. Y le dije, Dios, solo dije, Dios, dame un talento, dame una luz para yo seguir ayudando a mi familia. Y cuando miro, digo, voy a hacer uñas. Y al día siguiente fui con mis pinturas de uñas por casa de todos los millonarios de Romuser. Y mi papá me perseguía porque con sus muletas me acompañaba. Allá no hay guardias. Yeah. Allá te pueden, no hay gobierno, o sea, el gobierno está decorativo.
No hay ejército.
No hay ejército, claro. No hay ejército. Tienen gobierno, pero no están decorativos. Uh-huh. Si te asaltan, ellos no hacen nada. Uh-huh. Y entonces, bueno, comencé a arreglar uñas y como yo tenía ropa de la iglesia que me habían regalado, yo fui a todas las iglesias, sabrá Dios de cuántos muertos me había puesto ropa yo. Yo estaba vestida de la iglesia, de ropa de los muertos. Y yo contentísima con mi ropa y parecía dinero. Y llegaba a las casas y le decía, si usted se deja hacer las uñas por mí hoy, sus manos y sus pies, la próxima vez usted me paga. Esta vez deme lo que usted quiera. Y me llené de una clientela tan grande que yo me fui de Costa Rica con dólares.
Dios mío, esto, una historia enriquecedora, sencillamente. Una historia, yo pienso que todos los cubanos, cualquier persona,
todos.
Tiene un libro, sencillamente. Pero esto es un libro de humildad, esto es un libro de lucha. Marlene tiene un libro lleno de historias, de perseverantes, de ir para arriba, contradiciendo al tango cuesta abajo, no, para arriba y para arriba. Yo quiero que ahora de Costa Rica nos vayamos a una barra. Tiene mucho que ver este tema que va a cantar Marlene. Venga de ahí.
Transmutación.
En la misma barra de aquella taberna, sola con mi noche y mi decepción, apurando a medias un tequila amargo, amargo y salado como tu traición. La vitrola entiende lo que estoy sintiendo y desde su esquina canta una canción. Viejas melodías llenas de recuerdos abrazan el aire de mi perdición y ya no sé qué voy a hacer sin voluntad pensándote. Es la vida mía como la de otros que en esta cantina su historia escribió con la fe dormida y los sueños rotos, borracha perdida muriendo de amor. una guitarra y sufre la noche, baila la nostalgia junto al piano aquel. Un poeta escribe canciones de amores y un bohemio llora por la que se fue. Y ya no sé qué voy a hacer sin voluntad, pensándote, es la vida mía como la de otros. En esta cantina su historia escribió con la fe dormida y los sueños rotos. Borracha perdida, muriendo de amor, el tequila insiste quemándome el alma. Me tomo otro trago, calmando la sed. Maldigo tu nombre, maldigo tu alma, en la misma barra donde te encontré. Maldigo tu nombre, maldigo tu alma, en la misma barra donde te encontré.
Bueno, tiene mucho de... Tiene mucho, a mí me parece que este tema es un homenaje a la vitrola, a la villonera, claro, como le dicen otra gente. Y además tiene mucho de bolero, pero tiene mucho de tango. Y bueno, claro... ¿Dónde no está Gardel y dónde no está Hugo del Carril y dónde no está Libertad Lamarque en realidad? Y sobre todo que está muy metido dentro de los cantantes apasionados.
No, esa canción fue un reto entre Jesús y yo, la hicimos juntos. Me llevó una barra y me dio tequila de verdad.
No, tequila de verdad.
De verdad, estaba rico cantidad de gusto. Entonces le digo, ay Jesús, ¿por qué tú me haces esto? Y dice, mami, quiero que te hagas la idea de que eres una mujer que sufre mucho, quiero transmutación, quiero que, digo, me mudo de piel y me mudo fácil, imagínate. Ya. Digo, ay, una mujer que sufre mucho, y hazte la idea que hay una guitarra y que hay una vitrola y que volviste a la época de antes. La única parte que yo no estaba de acuerdo en la canción, maldigo tu nombre, maldigo tu alma, en la misma barra donde te encontré. Yo quería terminarlo.
Bueno, es un despecho.
Pero Jesús me dijo, tiene que ser, Marlene, tienes que poner algo de despecho, tú estás muy muy cursi.
Porque Jesús tenía el espíritu de Membiela, sí, o de Contreras, o de Vallejo.
Ese es el balance de los dos. Entonces nos peleamos por la letra al final cuando la fui a grabar, pero quedó espectacular. Y me encantó porque tiene una onda así de vitrola. Sí. De, que a mí me encanta esa época linda, dorada de Cuba.
Sí, por Dios, la guió Blanca Rosa.
Mira, ¿tú sabes quién era? Blanca Rosa. Blanca Rosa era de Perico.
Blanca Rosa, sí, claro, de Perico.
Blanca Rosa Gil. Y también te digo algo más. La difunta Olguita Guillot era mi gran amiga y era muy fans, y yo era fans de ella. Ella me iba a ver al teatro a mí casi todos los domingos.
Qué lindo.
La difunta también, Blanquita Amaro. Blanca Amaro fue mi madrina, mi regia, muchos artistas cubanos que fueron. Yo le abrí el show a Celia Cruz.
Ya.
Eso para mí, gente grande, grande. Yo me sentí al lado de... Imagínate, un homenaje para mi vida, para mí, mi espíritu.
Después de Costa Rica, yo pienso que la historia de Costa Rica se repite aquí también en Miami, porque un poco parafraseando a Rolando la serie, a la rigola te ha llevado la vida también. Es decir, has conocido mucha luz, pero por supuesto, como ser humano has conocido las oscuridades. Y aquí en Miami también tuviste que pegar durísimo.
Muy duro.
Y hacer muchísimas, muchísimas cosas. Pero después, qué maravilla rozar a gente como Olga, como Celia.
Sí.
Abrirle los shows a toda esa gente. Aquella muchachita de Perico que soñaba en aquella iglesia.
Tú no sabes la historia. Eso era sin dejar de trabajar en una farmacia. Yo trabajaba de lunes a viernes en una farmacia. Ese era un lujo que yo me permitía sábado y domingo. Entonces yo no dejaba de trabajar porque ¿quién mantenía mi casa? Era de lunes a viernes trabajando en una farmacia 10, 12, 14 horas diarias. En la noche hacía coros a Willy Chirino, en los estudios de grabación, sin abandonar mis sueños. El viernes cantaba, yo me dormía de pie. Sábado y domingo viajaba, pero así era mi vida. Yo no paraba un día de mi vida.
¿Pero ahora tampoco?
Tampoco, pero eso es lo que me gusta, me mantiene viva.
Claro.
Me gustan los retos, me gusta demostrarme a mí misma de que sí puedo. Y de que no hay imposibles. Cuando me cierren los ojos, olvídate que hasta que me lo cierren los ojos, yo voy a seguir luchando.
Fui una presentación de Marlene, quiero decir, fui una presentación de Marlene una vez.
Casabanza.
Sí, en un sitio aquí en la ciudad de Miami. Y ahí un problema técnico. Problema con el agua, definitivamente. Y estábamos prácticamente ya inundados todos los que estábamos sentados ahí. Y yo dije, esto se va a poner muy malo porque la gente se va a ir. La gente se fue a un parqueo. Habían ahí más de 300 personas. En un lugar donde yo calculo que 200 ya está a tope. Y Marlene, con su traje, se fue a su traje de escenario, se fue y le dijo a la gente, no se vayan, acompáñenme, que sea como fuere, aquí va a haber hoy hay concierto. Y la gente entró. Y increíble el poder.
Y el frío que hacía.
Sí. ¿A qué tú atribuyes que la gente te siga tanto?
Yo creo que es que lo deseo tanto, he luchado tanto por convencerlos de que lo que hago tiene calidad y que lo hago con amor para que todos se olviden de sus penas en ese momentito, que lo logro. En el teatro pasa igual, hay personas que vienen a despedirse de mí porque me dicen, tengo cáncer terminal, muchachas con problemas en los riñones, ya me voy a morir. Y le dije, no, tú vas a vivir. Todo está en ti, tú tienes que verte sana, tienes que verte, visualizarte como que no tienes nada, estás mejor que yo. Los abrazo y digo, va a vivir, porque no, yo no soy, ¿cómo es?, espiritista ni nada de eso, pero yo le digo, tú te puedes levantar de tus cenizas, tú puedes hacerlo, ¿cómo que no lo vas a hacer? Y entonces, todo está en ti, cree en ti, primero en la luz, en Dios y en ti. Pero los médicos pueden decir misa, pero tú tienes que ser la que no te coma esa hostia. Tú tienes que vivir por tus hijos, por ti. Y después regresan al que yo ahí se murió, ¿no? 2 años después regresan esas personas, 1 año después. Tengo un caso que va a ir al concierto y ahora próximamente que me vengo a despedir, estoy ya desahuciada por los médicos. Va. Y tiene ya 5 años viva. O sea, es que tiene, todo está en ti. Lo que pasa es que ellos me ven como, ¿sabes lo que ven? Ellos ven en mí esperanza. Claro. Se divierten.
Espíritu.
Ven que no estoy pesimista y que si se me salta una lágrima, a veces me pasa, por supuesto, no es para darles penas, sino para borrar las tristezas.
¿Y qué hay cosas en esta vida que no se explican solamente por la física, amor mío? ¿A ti no te parece que el ser humano se hace mejor y que el artista, por supuesto, se hace mejor cuando es capaz de fusionar el arte con la profesión mayor que puede existir, que es esa de ser buena gente, buena persona?
Mira,
por eso yo pienso que también la gente te sigue tanto.
No lo creo que sea por eso tampoco. Pienso que es un hilo que uno crea. Por las noches yo me acuesto, me veo siempre llena de gente. No hay una noche que yo no me... Desde que era una niña, yo me veo siempre... Anoche soñé que me llevaban para la China. Dime tú, los chinos a que yo cantara allá y me separaban de Jesús. Se me dijeron, pero es que eres muy famosa. En una semana él viene y yo le decía, no, yo no sé hablar su idioma. Y me decían, no, pero aquí triunfaste. Y me hace, ajá. Y
bueno, pero es que tanta gente, nosotros hemos admirado a gente, no sé, de Francia, de Alemania, de muchísimos lugares del mundo, que no entendemos para nada el idioma, pero ese es el poder inmenso del artista y de la comunicación.
Un día me veo en Perico, ¿eh? Sí, voy a hacer una tarima inmensa delante de la iglesia y va a ir todo el mundo gratis.
Y yo estaré ahí para aplaudirte a momento.
Seguro que sí.
Bueno, mi gente... Marlene, querida mía, que hemos consumido los 54 minutos.
Oye, gracias. Sin ti no es posible esto.
No, gracias a todos, gracias a todos. Y una vez más.
Los amo a todos, bueno, a Cuba y a toda mi gente linda, los que están acá, gracias.
Bueno, mi gente, retomando el tema con que inicié el programa, resumido en el deseo, digo yo, imposible de querer que nuestra amada o nuestro amado sea como nosotros quisiéramos, porque yo pienso que cada cual es como es y porque hay una ley que dicta que dos cuerpos no pueden estar en el mismo lugar en el espacio. De tal manera, yo voy a radiar un tema musical también apasionado como la invitada que he tenido hoy y que calza una historia de un amor tremendo. Pienso yo que la ciudad de Cherburgo puede ser cualquier ciudad del mundo cuando llueve, cuando hay sol, con claros y oscuros, porque siempre habrá un paraguas para dos. Y la historia de Guy de Genevieve puede resumirse, digo yo, en José y Adela, en Dagmar y Georgian, en Min y Ley, en Mila o Valodia. Es decir, la historia de estos dos seres formidables puede estar en cualquier sitio del mundo. El verdadero amor es incondicional, es anhelado.
es esperado, es filial, es material y es espiritual. Adereza el tema este dramático el de gran sabio en lo referente a la música. Mi gente, hay dos vocales y dos consonantes que forman la mayor palabra, y esa palabra es amor. Arropémonos, por Dios, con el traje del amor. Acurrúquese usted con su amante físico o suéñelo. Hasta el próximo sábado. Quiéranme, porque yo lo necesito mucho.
Yo te quiero mucho.
Y yo a ustedes los quiero mucho, mucho. Mucho.
Detrás del cristal inmenso en el sonido, Otto Madariaga. Y en la producción, mi queridísima Vertica Raval. ¿Ya se lo dije? ¿Sí? Bueno, otra vez. Lo quiero mucho, mucho, mucho.